Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son, a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Gracias a los que siguen, como siempre, el programa a través de todas nuestras plataformas y las frecuencias de Radio Martí. Por cierto, hay reportes de sintonía. Noandi Sánchez desde Guanabacoa, desde Brasil, Cristel Irastorza, desde Santiago de Cuba y también desde varias partes de la isla, Roberto Veloz, Omar Reyes y muchos más. Gracias a todos por la sintonía. Hoy en tertulia, crisis política en Venezuela. Siguen los contactos de países buscando una solución a la crisis política en el país. Hablan con el gobierno de Maduro y también con Edmundo González y María Corina Machado. Después, Bielorrusia envía a Cuba los primeros 12 tractores que prometió a cambio de café y ron. Y crece el envío de petróleo mexicano a Cuba pese a sanciones de Estados Unidos. Alguna de las propuestas de hoy aquí en la tertulia está con nosotros desde La Habana la periodista Miriam Leiva, columnista de Cubanet, también autora del blog Reconciliación Cubana. Ahora sí que comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida como siempre acá a la tertulia.
Bienvenida, gracias. Bueno, aquí desde por la madrugada no tengo internet, o sea, me la han cortado totalmente, WhatsApp, Gmail, cualquier cosa. Parece que eso lo han hecho a muchas personas aquí en Cuba. Y bueno, pero de todas maneras aquí, pues, mientras que esté funcionando el teléfono, menos mal.
Eso le iba a decir a usted, es una relación ya un poco extensa de personas que han venido reportando, sobre todo activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos que amanecieron sin el servicio de internet. Tampoco tienen algunos el móvil funcionando. Pero bueno, vamos a la primera nota de hoy en tertulia, la crisis política en Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, discutió el lunes con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, la urgencia de que la región americana presione todavía más. ¿A quién? Bueno, a Venezuela, en una sola voz para que regrese al camino democrático. Murillo ratificó a Blinken la posición de su país con respecto al papel de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la crisis venezolana. El ministro colombiano aseguró que su país sigue impulsando con Brasil y México ese esfuerzo diplomático conjunto, siempre respetando la soberanía del vecino país, la no injerencia en sus asuntos internos y el respeto por los derechos humanos. Por otra parte, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, formada por 37 exgobernantes, urgió a los gobiernos de Brasil, Colombia y México, a los que define como mediadores a ritmo lento con la tiranía de Venezuela, que reclamen al presidente Maduro las actas de las elecciones del 28 de julio pasado. Y el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha comparecido el martes ante la Comisión de Exteriores del Senado español para informar sobre la política del gobierno de su país hacia Venezuela tras las elecciones. La comparecencia se ha producido por decisión propia, pero también tras haberlo pedido el Partido Popular. Vamos a escuchar al ministro Álvarez.
Trabajamos de la misma manera para conseguir una solución dialogada, negociada, como solicita también la oposición venezolana con la que estamos en contacto, y por ello yo personalmente hablo tanto con el gobierno como con los miembros de la oposición. Ayer, sin ir más lejos, hablé con el canciller venezolano, Iván Gil, y ayer por la tarde estuve en contacto, no era la primera vez, con María Corina Machado y con Edmundo González. España viene hablando con gobierno y oposición y lo va a seguir haciendo para ayudar al pueblo hermano de Venezuela. Y al mismo tiempo trabajamos en coordinación y sintonía total con el alto representante Josep Borrell, con el que vengo hablando prácticamente a diario desde el día 29 de julio, para liderar, como estamos haciendo, la posición europea. Yo creo que todos ustedes conocen la declaración de los presidentes de la Unión Europea, por supuesto, el presidente Sánchez, y por ello también les quiero comunicar tres acciones que hemos venido desarrollando desde el día 29 de julio. En primer lugar, a solicitud de España, por una carta que dirigí al alto representante Josep Borrell, se tratará Venezuela en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores, de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, los días 29 y 30 de agosto en Bruselas. En segundo lugar, vamos a mantener ese diálogo con gobierno y con oposición, hablando con el gobierno de Venezuela, y seguiremos hablando con la oposición, incluida, como he venido haciendo, con María Corina Machado y con Edmundo González. Como les decía, la última vez que lo hice con todos, gobierno y oposición, fue ayer, y eso lo reconoce y lo agradece la propia oposición venezolana. Y en tercer lugar, les anuncio que he estado en contacto también con los cancilleres latinoamericanos de Brasil, de Colombia, de México, de Chile, de Panamá, de República Dominicana, y fruto de la confianza también que América Latina tiene depositada en España, desde el día de ayer España se hace cargo de los intereses y de los nacionales de República Dominicana en Venezuela. A solicitud del gobierno de República Dominicana, que como sabe tuvo la expulsión de todos sus diplomáticos por parte del gobierno venezolano y previa autorización del gobierno venezolano. Desde ayer es España quien se hace cargo de los intereses y los nacionales de esa república hermana. España siempre estará a disposición de todos los países y todos los pueblos hermanos de América Latina.
Muy bien, reiterar que el gobierno español anuncia que trabaja para conseguir una solución dialogada, negociada, como solicita la oposición venezolana, y que está hablando tanto con el gobierno como con la oposición. Interesante también que España se suma ahora a esto, Miriam.
Sí, España está, bueno, como dijo el ministro desde el principio, lo que pasa es que la gestión, digamos, más permanente desde un primer momento, pues ha sido de estos tres presidentes de América Latina, que hay que señalar y subrayar que son presidentes de izquierda, que a través de los años han tenido mucha cercanía tanto con Chávez, Maduro, con toda la situación, o sea, lo que se ha hecho en Venezuela, como aquí con el gobierno cubano. En ese sentido, bueno, la gestión de España es muy importante. También hay que recordar que España viene siendo como la interlocutora o la representante principal de la Unión Europea para todo lo que es los asuntos de Iberoamérica, y entonces eso siempre tratan de hacer más relevante su papel y tener una mayor dinámica en los acontecimientos acá. Ahora bien, ¿qué sucede? Que ayer mismo Maduro dijo en un consejo que hizo de defensa que sencillamente no va a entregar, que siguen ahí, y no solo eso, sino que ha elaborado cuatro proyectos de leyes que son totalmente, digamos, represivos, entre ellos, bueno, por supuesto, contra los medios independientes, o sea, todo lo que es no solo internet y la Twitter o lo que sea, sino también a todas las personas independientes que quieran publicar algo. Esto está ya siendo reprimido, pero lo van a llevar a ley, y ha sido muy categórico Maduro en decir que no se va y que va hasta las últimas consecuencias. Esto es muy peligroso, y hay una cuestión que quisiera también subrayar, y es la posible involucración del gobierno cubano en esto, porque si un gobierno ha estado muy, muy vinculado y ha levantado, digamos, a Maduro y toda esta élite que está gobernando en Venezuela, es el gobierno cubano. Y hay especialistas de de todo tipo allá, independientemente de que no hayan mandado especialistas chinos, lo que sea, en internet, que realmente no tenían necesidad de hacerlo, porque aquí hay muy buenos especialistas. Pero sencillamente esto puede tener unas repercusiones grandes para Cuba. No creo que Maduro quiera venir para acá, pero sí, si le dan una salida, querrá salir no solo él, tendrá que garantizar hasta la salida de la alta cúspide militar, política y de todo tipo que está en el gobierno venezolano.
Bastante complicado. Miriam hacía referencia a los proyectos de ley. Por ejemplo, hay dos proyectos de ley ya en camino. Uno para regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y otro para controlar aún más las redes sociales por el impacto negativo que tendrán en los derechos humanos y en la democracia en general. El comisionado, el alto comisionado de la ONU, le está pidiendo al gobierno de Venezuela que rechace ambos proyectos. Primero que todo, Miriam, siguen pasando los días y todavía no se muestran las actas, ¿no?, de los resultados de las elecciones. Y segundo, no se ha vuelto a hablar más por parte del gobierno de ese supuesto ataque informático, del conocido hackeo, que vino, dicen ellos, desde Macedonia del Norte a adulterar el proceso, el resultado de los comicios. De esto no se ha vuelto a hablar.
Sí, esto después de todo es increíble que vengan a mencionar a Macedonia del Norte, que no tiene nada que ver con toda esta situación, ¿no? Y que también lo rechazó el gobierno, dijo que no, que de ahí no había salido nada. Pero efectivamente se supone que hayan presentado las actas todos los candidatos, menos, bueno, por supuesto, Edmundo González, fueron a la convocatoria que hizo otra vez el sistema judicial electoral hace dos días, y bueno, se supone que llevaron las actas que ellos tenían. Dice que Maduro dijo que era el 80% de las actas, pero de todas maneras eso no se ha publicado, no hay un dictamen inclusive que de ese tribunal sobre esta cuestión. Parece que es que están tratando de ganar tiempo, de hacer que se vaya olvidando esta situación y que ya llegue un momento en que sea un hecho consumado, que no lo van a poder lograr porque realmente la comunidad internacional y, bueno, todos los países que tú has leído y mencionado y que hemos escuchado, pues sencillamente no van a seguir permitiendo que haya una situación que no es solo arbitrariedad en quedarse con el poder, sino que ha habido muertos, que hay muchas personas llevadas a prisión y que esa represión por el gobierno Maduro continúa, pero además él ha dicho que va a ser total y muy fuerte.
De acuerdo a las informaciones oficiales que da el gobierno de Maduro, al menos ya 25 personas han perdido la vida después del 28 de julio, cuando tuvo lugar el proceso electoral. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bielorrusia ha enviado a Cuba los primeros 12 tractores que prometió a cambio de café y ron. Tras firmar en La Habana un acuerdo de intercambio de maquinaria agrícola por medicamentos en junio, los primeros 12 tractores prometidos por Bielorrusia fueron despachados por mar hacia la isla el pasado jueves. Así lo informó la planta de tractores Minsk, que ahora espera que Cuba cumpla su parte del trato. Vamos a escuchar un comentario al respecto de la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, y paso de nuevo a La Habana con Miriam.
Habían hecho un acuerdo entre un régimen y el otro, y ahora llegaron los primeros 12 tractores que se prometieron desde Bielorrusia. Usted sabe la importancia de un tractor en el campo cubano, donde la mayoría de los campesinos y productores lleva décadas teniendo que apelar a la fuerza animal, dígase, las yuntas de bueyes, para poder desde arar hasta transportar las cosechas de sus cultivos. Bueno, pues un tractor define, marca la línea probablemente entre que pueda prosperar una finca y que esté prácticamente sobreviviendo ese campesino con lo mínimo, porque no puede acometer tareas de mayor envergadura. Y los tractores además han sido por décadas y décadas prácticamente un monopolio oficial, y los guajiros que todavía tienen un tractor, lo heredaron de sus abuelos, de sus bisabuelos, de la época de la Cuba republicana. Por tanto, el tractor siempre ha sido un sueño, una obsesión, un deseo en los campos de esta isla, y recientemente, por allá por el año 2016 o 2015 más bien, una compañía norteamericana, la empresa Clever, recibió la primera autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense. Esto está vinculado al Departamento del Tesoro de ese país para instalarse en Cuba y vender a los productores cubanos con cierta facilidad un tractorcito pequeño con el nombre de Ogún, en referencia a uno de los orichas más conocidos de las religiones africanas, afrocubanas, la santería, que está vinculado al hierro, a todo lo que tiene que ver con las maquinarias, ese tipo de trabajo. Bueno, pues después de haber hecho todos los trámites y demás, finalmente no se pudieron instalar en la zona especial de desarrollo Mariel porque no les aprobó la parte cubana la planta para el ensamblaje de hasta 1,000 tractores pequeños. ¿Ustedes se imaginan lo que hubieran resuelto esos 1,000 tractores pequeños en la agricultura de este país en los últimos 6 u 8 años? Bueno, pues cancelaron esa posibilidad y ahora se están aliando con Lukashenko, que ha mandado 12 tractores. Me imagino que esos 12 tractores van a ser muy elegidos los productores a los que van a ir. Se hará una gran fiesta o una gran cobertura mediática muy marcada por la ideología y la sintonía autoritaria, pero al final el gran damnificado será el campo cubano, donde hacen falta tantos tractores, donde hacen falta más tractores y menos ideología.
Sin duda, más tractor y menos ideología, y sobre todo alimentación para el pueblo, miren.
Sí, incluso hay algunos tractores ya que han llegado anteriormente, producto de la colaboración, digamos, de organismos de las Naciones Unidas con pequeños emprendimientos agrícolas que han estado fomentando a nivel local, también los chinos para y los japoneses incluso para fomentar el arroz, que bueno, el gobierno después le ha dado un machete al fomento del arroz que tanta falta hace y casi no se está produciendo. Entonces, de todas maneras, hay muy pocos tractores y bueno, sí, son muy viejos la mayoría, y también se ha publicado mucho en noticias de televisión que están vendiendo en divisa, o sea, en moneda dura, algunos tractores aquí. ¿Qué pasa? Que los que tienen acceso a eso son, bueno, productores, sobre todo productores que tengan divisa. Pero, ¿cómo tienen divisa? Porque o se la manda la familia de fuera, porque aquí sencillamente hay una situación que se llama impago, o sea, que no le pagan a los productores, y por eso es que está el tranque tan grande de que no se produce, porque como usted, si no me paga, me va a pedir que yo le entregue el contrato que se ha hecho con el gobierno para la canasta básica, como le llaman, o para las situaciones que el gobierno estime. Entonces, ¿qué pasa? Que además son pequeñas cantidades, o sea, no tienen un impacto grande en lo que es el mover la agricultura cubana. Y claro que en este caso los tractores se convierten en algo súper valioso y extraordinario.
Quería destacar, antes de pasar a la próxima nota, que recuerdo muy bien, ya hace algunos años, Saúl Berenthal, busqué su nombre porque no recordaba si el apellido y no su nombre, Saúl Berenthal, uno de los directivos de Cliver, promotor de los tractores, nacido en Cuba, criado en Cuba, que a su regreso de La Habana, tratando de que se le permitiera en la zona especial de desarrollo del Mariel, pues poner sus tractores, estuvo aquí en este programa Las Noticias como son. Y ha llovido hasta entonces, bastante.
Estás escuchando Las Noticias como son.
Señoras y señores, los envíos por un monto de $200 millones tendría una motivación política, según declaraciones de expertos al diario mexicano El Universal. Estamos hablando de que crece el envío de petróleo mexicano a Cuba, pese a las sanciones de Estados Unidos. Dice que los envíos en el primer trimestre del año hechos a través de la subsidiaria de Petróleos Mexicano, Gasolinas Bienestar, incluyeron 21.8 mil barriles de crudo diarios, un 30% más de los 16.8 mil barriles enviados a la isla entre julio y diciembre de 2023, detalla el reporte. México exportó además a Cuba 3.6 mil barriles diarios de gasolina y otros productos derivados del petróleo, un aumento del 9% con respecto a 2023, según el reporte. Miriam, ¿esto se evidencia en los apagones o la cuestión ha mejorado, por ejemplo?
Mira, es que hay tantas necesidades aquí que realmente, y tantas termoeléctricas que se rompen constantemente, que realmente es muy difícil que se mantenga, digamos, al menos que sea ciclos cortos de apagones. En estos momentos, ayer, toda esta semana, todos estos días pasados, los apagones han vuelto a ser de 10 horas, o quizás te los cortan 6 por la mañana y 6 por la madrugada, en fin. El colmo fue que ayer mismo que se hizo ese gran despliegue de propaganda de recibir al luchador Mijail López, la delegación cubana que venía de las Olimpiadas de París, pues se convocó a la población de La Habana que fuera un recorrido a recibirlo en las aceras, y realmente la televisión ponía pequeños momentos de lo que estaba sucediendo en lo que se trasladaban ellos por la avenida Rancho Boyero y hacia La Piragua, o sea, hacia El Vedado, hacia 23. ¿Y qué era lo que pasaba? Que nos enterábamos lo que estaba sucediendo por lo que iba narrando la periodista y por las luces, digamos, rojas o algunos faroles de los vehículos que llevaban a los periodistas, porque había apagón por toda la zona que ellos fueron transitando, o sea, que La Habana estaba apagada en muchos, muchos lugares, que bueno, incluso esa zona pudieron quizás darle un poquito más de luz por el acto, no, ni siquiera eso, y qué decir del resto de la ciudad y por supuesto del país, que es una cosa ya horrible.
Además, en esta información se destaca de que el documento de ventas de Gasolinas Bienestar se realiza bajo contratos denominados en pesos de las tasas vigentes en el mercado. Y se indica que el informe cuenta con procedimientos establecidos para garantizar que dichas ventas se realicen de conformidad con la ley aplicable. Luego del envío de cantidades significativas de petróleo en 2023, parecía que México había parado este año el suministro de crudo y sus derivados a la isla. No lo ha hecho este año, así subrayó un reporte de Reuters fechado el 31 de marzo sobre el arribo de 90 mil toneladas métricas de petróleo ruso a La Habana. Y yo creo que en manos del presidente Anglo, ¿no?, esto se ha mantenido, y de la señora que acaba de ganar la presidencia de México, pues yo creo que va a continuar porque ella recientemente lo ha declarado. Así las cosas. Miriam Leyva, muchísimas gracias. Gracias por haber estado acá en la tertulia de las noticias como son, y a ustedes también.